Bueno, Sara Sanz, estás ahí
sí,
en pleno...
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien,
¿cómo estás?
Lleno de energía y con unas ganas de repartir estopa que estoy por echarme a la calle. Pero a la calle en Pekín, o sea, porque es que vamos, en fin.
Bueno, ya...
Pues ¿sabes que la primera vez que vi yo a una muchedumbre con mascarillas fue en Pekín, en el año 76, el último año de vida de Mao, que es cuando España, eslabón más débil de la cadena capitalista, imperialista, ya, entonces fíjate el imperio que tenía España entonces... Era el punto débil y entonces a una colección de rojos y progres nos dejaron a un centenar ir allí a China, que no iba absolutamente nadie. Ahí están las fotos en que saqué recientemente en el libro de Barcelona. Y es la primera vez que yo vi a la gente llevando mascarilla. Claro, es que entraba por encima de la gran muralla ese polvo que viene del norte, de la cosa de los mongoles, que parece que va a venir Tarasbulba después cuando hay una especie de tormentas de arena tremendos, y la gente iba con mascarilla hasta en bicicleta. O sea que no sé, por cierto, los corredores o resoplones no se dedican a andar deprisa y con mascarilla y ya tendríamos menos problemas. Pero en fin, tú que eres corredora... Lo digo por si acaso. En fin, cuéntanos, preséntanos.
Tomo el aviso. Pues de China precisamente vamos a hablar largo y tendido durante esta tertulia política. Si te parece, ya te escucha ahora mismo Juan Pablo Cardenal. Pero antes vamos a saludar, por supuesto, a los tertulianos de hoy. Y al otro lado está Dieter Brandau. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenos días. Y
Hola.
También está Eduardo Inda.
Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Federico. Bueno, Eduardo, déjame saludar a Juan Pablo y pedirle venia porque quiero. Es que es muy sabroso. Y además, como OK Diario es el que ha estado, no sé, lo han denunciado, lo han querido meter en la cárcel también por eso, pero ayer, coincidiendo en que el juez García Castellón es un hombre honrado, es un hombre independiente, pero en este caso se equivocó haciéndose el caballero con la historia de Dina Buselham. Ayer, si yo... ¿Me perdonas, Juan Pablo?
Sí, claro. Buenos días a todos.
Es que ahora iremos, porque es que, claro, al fin y al cabo el comunismo es el comunismo. Y es lo mismo en China, que en Rusia, que en Cuba, que en Venezuela. Es primero mentir, después engañar y si te quejas, masacrar. Bueno, pues cuenta, Eduardo, cómo ha sido, porque creo que la segunda declaración de la íntima asesora de Pablo Iglesias contradice la suya anterior, prácticamente dice que Pablo Iglesias ha destruido esa prueba, lo ha ocultado durante meses. Primero ocultó durante meses esa tarjeta de su móvil, de donde hemos conocido, porque ella lo ha mandado, no porque alguien lo robara, ella lo mandaba, pues cosas como lo de la azotaría hasta sangrar y fotografías íntimas, según declaró tal, que imagínate a estas alturas, hemos visto fotografías íntimas de, no sé, de Scarlett Johansson, lo que nos va a preocupar las fotografías íntimas de Dina Buselham, salvo que llevaran texto dedicadas a alguien que, por supuesto, ya es intocable. Pero es que en su declaración es que ha desmentido y ha dado por embustero al propio Pablo Iglesias. A ver, resúmenos la cosa porque tiene bemoles.
Bueno, aquí la cuestión es que nosotros publicamos en su día, en el año 2016, el contenido de ese célebre chat de Telegram de la cúpula de Podemos, en el cual estaba la azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias recibió en su día esa tarjeta del teléfono de Dina, y en lugar de ponerla a disposición de la justicia, en lugar de irse al juzgado de guardia, la guardó durante varios meses, y cuando se la entregó a Dina, la tarjeta ya estaba destruida. Es decir, que a lo mejor, se ha querido destruir las pruebas que había ahí guardadas. Y este señor lo que ha pedido es sistemáticamente mi imputación, la imputación del periódico, la imputación de compañeros del periódico. Y bueno, pues a lo mejor ahora se le vuelve en contra, porque claro, si usted tiene un material que usted mismo dice que es presuntamente delictivo, no lo entrega a las autoridades, y cuando se lo entrega a la perjudicada resulta que ya ese material está destruido, pues a ver qué ocurre. Y es que además el señor Iglesias y la señora Buselham en sede judicial dijeron lo contrario, y están contradiciéndose con la señora Buselham. Lo que está haciendo es contradecir anteriores declaraciones, tanto de ella como sobre todo de Pablo Iglesias, y a ver qué ocurre, insisto, judicialmente con este asunto, porque se le está complicando al vicepresidente del gobierno.
Bueno, hay una cosa que solo y con esto ya pasamos a otra cosa, aunque en el fondo es la misma. Es decir, aquí lo que se quiere es imponer un régimen que sea exactamente como el chino. Es decir, que haga lo que le dé la gana, donde la verdad no existe. La verdad es lo que diga el partido y cuidadito que te lo puedo llevar por delante, ¿eh? Bueno, pero
hay que decir, don Federico, que este pájaro ha pedido mi imputación, ha pedido sistemáticamente que me metan en la cárcel por este asunto y ha pedido incluso la entrada y registro en mi domicilio particular por este caso. A lo mejor hay que entrar en algún otro domicilio e imputar a otra persona. Desde luego a mí no, que yo me limité a hacer un trabajo exclusivamente profesional y a demostrar y a poner negro sobre blanco el machismo salvaje y cavernícola de este personaje mal encarado.
Hay que decir, decía que es que ayer acabó poniendo de los nervios a García Castellón, porque es que, claro, es una tomadura de pelo tal, es una forma de manipular la justicia que, aunque típica de ellos, a los jueces, cuando es tan grosera, suele molestarles. Ayer decía, pero ¿quiere usted aclarar qué es lo que dijo en su primera declaración ahora? No sé, ahora no sabe. Antes lo sabía todo, que había que meter en la cárcel a Inda, en fin, lo de siempre, ¿no? Pero la verdad es que eso tiene una pinta de haber destruido documento judicial, de haber obstaculizado la acción de la justicia y otros delitos conexos, pero que clama al cielo, ¿eh?
Sí, y luego hay que decir otra cosa, que el señor Iglesias dice, es que usted está en la conspiración de Villarejo. Oiga, señor Iglesias, a ver si se enteró usted, el señor González, don Francisco González, el presidente del BBVA, contrató a Villarejo para investigar, hacer seguimientos físicos y pinchar el teléfono de Eduardo Inda, el gran mafioso de Mallorca, Bartolomé de Cursá, que está acusado, entre otras cosas, de narcotráfico, de organización criminal, en fin, de unos delitos como todo el mundo se puede imaginar, menores. También quiso contratar o pactó investigar y hacer seguimientos personales a Eduardo Inda hace 15 años. Y luego otra cosa, y ya termino con este asunto, es decir, si a un periodista le llega a su poder un chat interno de la cúpula de un partido en la cual se demuestra que el jefe de ese partido es un machista salvaje e incluso delictuoso, pues la obligación de ese periodista es publicarlo y que sea de conocimiento público, digo yo.
Vamos a ver lo que pasa, porque ahí estamos, repito, ante un montón de delitos, entre los cuales no es el menor, que se guardó 6 meses Pablo Iglesias, eso que en teoría era delictivo porque eran fotos muy íntimas, no sé qué le mandaría Dina, supongo, porque si no, ¿para qué las va a guardar? Y además que luego devolvió, sin decir que estaba destruida, le devolvió, dice Dina, esa tarjeta del móvil. Bueno, ahí tienen los jueces materia. Desde luego apesta a delito, pero monumental.
Bueno, y luego acuérdese que el señor Iglesias siempre decía, no, Inda es el que recibió ese material robado, no sé cuánto, y al final, claro, Villarejo declaró en la Audiencia Nacional que quien le había dado a él ese material era el que era entonces el número 2 de comunicación del señor Sánchez de Moncloa, que ahora mismo está imputado, con lo cual, en fin, es que es todo de locos.
Bueno, que no se diga que tapamos esa cuestión porque es verdaderamente grave. Aquí nos estamos acostumbrando a que el marqués hace lo que le da la gana y hay cosas a las que no nos podemos acostumbrar. Bueno, Peter Litter, o sea, vamos a ver. ¿Estás bien?
Estoy perfectamente. Además, te escucho a ti con esa energía.
¿Has sobrevivido a la imagen de la nueva camiseta del Real Madrid?
Estoy ya hecho a todo, Federico.
Sí, después, bien, me alegra porque está. Nos espera un año muy duro.
Con que haya que usar esa camiseta ya me vale.
Qué horror. Ah, bueno, sí, tú ya te conformas con un poquito de...
Por eso digo, ya con que haya fútbol ya nos vale, creo. Eso significa, bueno, que vamos a ver. Cosas.
Me leí, que me lo envió anteayer Juan Pablo Cardenal, ese informe que ha publicado, que es interesantísimo, en una fundación que se llama Cadalo, es una fundación argentina para la promoción de la democracia en toda América Latina, tal. Bien, Pero el informe es especialmente interesante porque hace un repaso a lo que ha sido la política china a cuenta del virus maldito. Bien, y Juan Pablo Cardenal es quizá el mejor divulgador, desde luego en español y de los mejores del mundo, sobre la enorme expansión económica, militar, financiera, política de China, que es espectacular. Bien, pero en este informe hay cuatro asuntos que son de absoluto interés. Primero, que China, que es la responsable del virus chino, no tolera que digan que es la responsable del virus chino. Segundo, que utiliza a los chinos de fuera, que en teoría no tienen por qué ser comunistas, a través de asociaciones que sí son comunistas, son del Partido Comunista Chino. Tercero, que ha vendido material basura, y lo digo porque ayer el ministro Illa felicitó, agradeció públicamente a Xi Jinping que haya estafado 430 millones de euros a España vendiendo material basuriento, cuyo carácter basuriento, además, explica también Juan Pablo a qué se debe, porque el virus golpeó antes a China, había destruido parte de ese endeble y mafioso tejido empresarial, y luego la gran cuestión del numerito que montaron de que China ayudaba a Occidente a curarse de esa epidemia, cuando China es la que ayudó más que nadie a la propagación de esa epidemia. Y luego un detalle, es una anécdota que es tremenda. O sea, cuando Vargas Llosa, desde el punto de vista lógicamente liberal, dijo que si China hubiera sido una democracia, no sé si llega a poner el ejemplo de Chernobyl, yo es el que siempre pongo, por supuesto no habrían hecho lo que hicieron, que tardaron 2 meses desde que supieron que había el virus este en Wuhan, tardaron 2 meses en proclamar su propio estado de alarma, o como le llamen en China. Y hay que decir que en represalia China prohibió las novelas de Vargas Llosa, las censuró, que se puedan comprar online en China. O sea, que es tan mafioso como todos los regímenes chinos. Juan Pablo, ¿cuál es el momento en el que empieza China a darse cuenta que esto de la pandemia que viene de allí, que es la tercera que viene de allí, es un problema político para la imagen de China, y cuáles son los mecanismos básicos que describes tú para impedir que esa imagen que está vendiendo China de que somos hemos dado con la perfección la cuadratura del círculo, somos una dictadura pero libre, es antipropiedad privada, no hay derecho de propiedad, pero al mismo tiempo somos ricos, etcétera? ¿En qué momento o qué momentos hay en este cambio y esa agresividad tremenda en materia diplomática y publicitaria por parte del Partido Comunista Chino?
Bueno, yo creo que como casi todo en China, hay que hacer la lectura en clave doméstica, ¿no? Y lo primero que ocurrió cuando la pandemia no se había propagado por el resto del mundo es que ya había mucha crítica a la gestión del gobierno chino por parte de los usuarios de los internautas chinos, ¿no? A propósito de cómo ignoró las advertencias de aquellos médicos chinos, los arrestó, cómo manipuló la información, etcétera. Y entonces, ante el creciente descontento en las redes sociales chinas, pues se inició esta campaña que en clave doméstica, que poco después, vista la magnitud de la propagación de la pandemia al resto del mundo y siendo conscientes de que por su mala gestión el resto de países, como está ocurriendo, pues iban a pedirle responsabilidades, pues ha tratado de colar el mismo mensaje, un mensaje de que ellos han gestionado mejor que nadie y fundamentalmente gracias a su sistema político. Obviamente siempre se puede escuchar el eco contra las democracias del mundo y eso es el mensaje que están dando, ¿no? Y obviamente toda esta campaña de donaciones o de supuestas donaciones, las cuales la mayoría son transacciones comerciales, pues van en esa línea, ¿no? El mostrarse al mundo como un socio internacional fiable que gestionó muy bien la pandemia y que además es generoso y ayuda al mundo a salir del lío en el que estamos, ¿no?
¿Cuál es el problema por el que está preocupada China? Porque lo que es por la salud del resto del mundo nunca lo ha estado, porque es el imperio del centro, al fin y al cabo, y además porque les da igual. Pero tú hablas al final del informe de un asunto que ya tratabas en uno de tus libros, y es la cuestión de las tierras raras, que es algo fundamental en la economía moderna para determinadas producciones de alta tecnología, etcétera. Y cuentas cómo hay una represalia contra el Japón que no tenía nada que ver con el asunto que se trataba y que de inmediato se pusieron muy nerviosos. ¿Es tan dependiente la economía china de la occidental en general o de las, digamos, de los países democráticos, como se ha demostrado, por cierto, catastróficamente, que es la europea, por ejemplo, con respecto a la China? Es decir, ¿es más débil China de lo que parece?
Bueno, yo creo que China tiene varios motores económicos. Tenemos la urbanización de China, tenemos otros, y uno muy importante es la llamada fábrica del mundo, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha visibilizado esta crisis es que esa excesiva dependencia que tiene el resto del mundo y los países occidentales de China, pues que no es una buena idea, ¿no? El antecedente es el que tú acabas de mencionar, de que en el año, creo que fue el año 2010, en medio de una disputa territorial en marítima, ¿no?, por unas islas, China, que tiene el monopolio de las tierras raras, que son clave para una economía como la japonesa, decide suspender el suministro de esas tierras raras, ¿no? Entonces, eso fue como una primera advertencia de que China está dispuesta a utilizar su posición de fuerza políticamente. Y en ese caso la utilizó, ellos lo negaron, pero la Organización Mundial del Comercio les condenó, de hecho, en el año 2014, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, con el COVID, hemos ido un paso más adelante. Yo explico también en el informe el caso del comercio de la hidroxicloroquina, ¿no?, que es un principio farmacéutico que podría ser efectivo para combatir la enfermedad, y que Estados Unidos y Francia se apuntaban a esa línea de investigación.
Bueno, China, de hecho, ayer Trump dijo que él, sí, es lo que está tomando. Sí. Falta que aparezca el brujo de la Casa Blanca, porque son cosas que se dicen, pero que no hay así evidencias científicas claras que conste, ¿eh? Lo digo porque hay gente que, con tal de llevarle la contraria a la izquierda, sería capaz de coger al médico de Trump. O sea que lo digo porque lo dijo ayer, me chocó. Sí, sí. Una cosa tan discutida y discutible, ¿no?
Pero fíjate que lo que ocurrió es que cuando se anunció, se disparó la demanda de este producto. China es uno de los tres productores que tiene el monopolio de la producción, también con la India y con Finlandia. La India y Finlandia prácticamente no subieron el precio de este producto, y China en 3 semanas lo subió 1000%, ¿no? Entonces, ese tipo de actuación, desde luego el caos en el que se convirtió el comercio del material sanitario, etcétera, pues a muchas personas por fin se les ha abierto los ojos, y entonces yo creo que se va a iniciar un debate sobre la conveniencia de tener esa dependencia de China en sectores estratégicos. En el farmacéutico tiene el 90% de la producción de antibióticos, creo que es el 80% de la vitamina C. Entonces, creo que China, respondiendo a tu pregunta, le asusta o quiere, de alguna manera, que no perder el ser el centro neurálgico de la globalización, ¿no?, y de las cadenas de suministros. Y esa es la razón por la que es una de las razones por las que ha impulsado esta campaña de propaganda.
A ver, Dieter, Eduardo, preguntad, sí, porque si no, yo estaría hablando de China con este hombre un año y, claro, perderíamos hasta la licencia de la radio.
Si te parece, le voy a preguntar por los cómplices, porque primero, bueno, Donald Trump ya se ha sabido, pero el primero que dijo que la Organización Mundial de la Salud era la Organización Mundial de China fue Japón, un vicepresidente. Enseguida se sumó Donald Trump, que por supuesto le va la marcha, pero ya han sido otros países como el Reino Unido, los servicios secretos alemanes, Australia, los que están poniendo el foco no solo en China, sino también en los cómplices que ha tenido. Porque, claro, yo, si fuera China y estuviera exportando virus al mundo, aviares, porcinos, COVID, pangolines, laboratorios o murciélagos o lo que sea, pero estuviera exportando virus, necesitaría tener a un cómplice en la Organización Mundial de la Salud que me ayudara a encubrir todo esto y, encima, me desviara las responsabilidades a otro sitio. ¿Las conexiones de China con organismos multinacionales para lo que pretende, eso cómo lo ves? ¿Hasta qué punto está constatado, Juan Pablo?
Bueno, con respecto a la OMS, es clarísima su responsabilidad, ¿no? Ignoraron la alerta temprana de Taiwán, se negaron a declarar el estado de emergencia internacional ya bien entrado el mes de enero, alabaron públicamente a China diciendo que había demostrado su compromiso y su transparencia, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, China hace estas cosas. En este caso, su cómplice es el director general, que es un etíope vinculado al comunismo, que además en un país, Etiopía, que es la punta de lanza de la inversión china en África, y por lo tanto a mí no me sorprende nada. De hecho, China hace este tipo de cosas. China hace 20 años, su presencia económica en el resto del mundo era... casi testimonial. Hoy, 20 años después, no hay país donde no esté intervenido, hay que no tenga intervención, tiene un poderío económico bestial, eso ya lo tienen, eso no va a cambiar, y en lo que están es en tratar de ganar en influencia política, y por eso tienen toda una estrategia de poder blando. Y dentro de esa estrategia de poder blando está el infiltrarse en las organizaciones internacionales. Lo hacen en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos y lo hacen en la OMS, y ahí donde pueden, también en ocasiones, porque el mundo occidental se ha salido, ¿no?, de esos organismos, ¿no? Entonces, bueno, esto es el modus operandi clásico de China y del Partido Comunista, realmente. O sea,
El que tenía la Unión Soviética en la Guerra Fría. Es que es calcao, es que aquí está todo inventado.
Bueno, mucho de lo que hacen está copiado de los soviéticos, efectivamente, claro. ¿No? Y de hecho tienen este departamento, el Partido Comunista, el departamento del Frente Unido, que se dedica precisamente a eso, ¿no? A neutralizar a cualquier oposición política dentro de China, y en el exterior están tratando de captar aliados y de acercar a su causa a cuantas más personas mejor, ¿no? Y lo hacen a través de una estrategia que combina pues la coacción con los incentivos, etcétera. Y bueno, yo siempre digo que el desconocimiento o el hecho de que China nos conozca mucho más a nosotros que nosotros a ellos es la primera asimetría que funciona a favor de China, ¿no? Y este es un caso que lo ilustra perfectamente, ¿no?
Eduardo.
No, yo lo que quería preguntar o plantear en voz alta es algo que yo me llevo planteando interiormente desde hace muchas semanas, ¿no? Es decir, si China ha provocado o ha creado o ha diseminado deliberadamente el virus, porque hay que recordar que este virus afectó a Wuhan, pero no llegó a la capital económica de China, que es Shanghai, no llegó a la capital política, que es Pekín, y ha ido a los países que son los grandes enemigos comerciales de China. Por tanto, si tú crees que esto es deliberado, en fin, o es una cuestión simple y llanamente casual, fortuita y culpa del descontrol que hay en la sanidad pública en China.
A ver, lo que sabemos seguro es que hay una cifra oficial de muertos de 4.632 que difícilmente te la puedes creer, y luego es totalmente inexplicable, como bien dices, que el virus haya expandido al resto del mundo, pero no al resto de China, ¿no? Entonces, eso es una certeza que China no ha explicado, ¿no? Es parte de esa investigación internacional que se quiere hacer, porque eso daría algunas respuestas. Ahora bien, dar el salto a decir que esto ha sido algo deliberado, yo no me atrevo a hacerlo, pero no porque no crea que no puede ser, sino porque no tenemos ninguna evidencia sobre eso, y por lo tanto me parecería una mera especulación. Pero bueno, si algún día llegamos a saber la verdad, estoy preparado para todo, porque los chinos son capaces de eso y demás.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a remitir a ese texto. ¿Cómo se puede conseguir, Juan Pablo?
Pues está en la web de esta Fundación Argentina, cadal.org, Y bueno, ahí se puede descargar gratuitamente y espero que sea una lectura útil para quien la vea.
Hay que decir que tiene el don de la claridad, Juan Pablo, ¿eh? Que es decir, que se entiende. No es de estas cosas, no es como las tesis así de estas tesis universitarias que están hechas en jerga ininteligible, sino que se le entiende cuando escribe, cosa muy, muy, muy de agradecer. Bueno, enhorabuena por ese trabajo y ya esperamos el siguiente.
A lo mejor es de Cataluña ese también, otra vez.
Ese, porque, claro, hombre, porque, como hay que sabes... decir que ese libro que comentamos aquí, o sea, que es sobre cómo se internacionalizó y cómo en España se organizó esa campaña, que es el único que hay. No estoy seguro de que lo hayan leído ni siquiera los partidos antinacionalistas, porque aquí ya nadie lee nada. Pasan un resumen los de prensa del partido y con eso van y se arreglan. Pero es espectacular, o sea que seguimos recomendándolo.
De dictadura en dictadura y tiro porque me toca, Federico.
Sí, señor. Muchas gracias.
La telaraña, precisamente, a la que tú aludías, Federico, y que recomendaste, acuérdate, que nos visitaba, sí, yo sí. Creo, Juan Pablo Cardenal en febrero. No hace mucho, sí, en febrero, en este mismo estudio en el que yo ahora mismo me siento, y recomendabas tú, además, recuerdo perfectamente al inicio de la entrevista, que lo leyesen todos los políticos de nuestro país. No sé si te habrán hecho mucho caso. Vamos a hacer, si
en
te
general
parece...
me hacen poco caso, ¿eh?
Vamos a hacer, si te parece, una breve pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos, Es Radio.
A ver, Sara, ¿quiénes quieres mandar colacer hoy?
Bueno, pues si me dejas esa potestad, quizá los asesores fiscales, ¿no? Esa noticia que tú
bueno,
mencionabas.
Bueno, es que
hace,
es tremendo. Otro golpe al Estado constitucional. Ahora resulta que ya no existe el secreto profesional. Todos los profesionales del fisco, que es una mezcla... De no sé, el confesor de antes, el mejor amigo y el que tiene un amigo en la administración de Hacienda. Bueno, pues resulta que tienen que ser policías de aquellos a los que deben asesorar.
Sí,
también ya, lo que no sé si les van a pagar por cada uno que delaten hasta que pierdan la clientela. Es decir, si usted delata a su cliente, le daremos un 10% de lo que le trinquemos. Porque es que es una cosa.
Bueno, el gobierno los quiere convertir en detectives, lo mencionabas tú antes, y esa noticia
bueno,
la pueden...
detectives no, en esbirros.
Esbirros lo pueden leer en Libre Mercado ahora mismo, así que nosotros desde aquí, ya que no podemos evitarlo, vamos a mandarles Colacel, si te parece, Colacel de Mundo Natural, que es un suplemento natural que muchos de nuestros oyentes ya conocen y que estimula la producción del colágeno, de eso que tanto mencionamos, rellenando esas arrugas superficiales que aparecen en el rostro y actuando de manera totalmente eficaz en el tratamiento de dolores articulares, también gracias a esa completa composición de la que hemos hablado ya en alguna ocasión, colágeno, ácido hialurónico, el resverastrol y la vitamina C, con un sobre al día de Colacel es suficiente fuera de las comidas y produce el mismo efecto, simplemente un sobre al día, que tres envases de otros productos similares que hay ahora mismo en el mercado. De venta en farmacias, en dietistas, en parafarmaciamundonatural.es y en El Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es hoy sencillísimo de contar. Solo quedaban los archipiélagos con lluvias, Canarias y Baleares. Baleares ya se ha descolgado y también hará buen tiempo, cielos despejados, como en prácticamente toda la península. En Canarias seguirá lloviendo, más en unas partes que en otras. No mucho, pero algo. Y también en la zona cantábrica va a haber chubascos sueltos típicos de esta primavera, de este mayo, muy mayo, que estamos viviendo. Temperaturas siguen subiendo en todas partes. Las temperaturas más notables, bueno, en Madrid nos vamos a 27 de máxima. La máxima nacional en Córdoba de nuevo, pero 32 grados, dos más que ayer, más el efecto térmico de la humedad del Betis o Guadalquivir, que échenle pues entre 2 y 3 grados más, 35 graditos, bien, bien, ya una cosa preveraniega. Y la mínima, en solitario, atención, la Románica Palencia, 5 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver, Rubén Fernández, cuéntame cómo te ha ido buscando. Noticias, novedades que nos trae siempre la ONCE a esta hora en el mundo cultural.
Pues nos vamos de exposición a la Fundación Santander. Ya más que en estos tiempos que corren, pues lo podemos hacer desde casa, porque es un recorrido virtual a través de su web por la colección artística del escritor y explorador Erling Kage. Podremos disfrutar de obras de grandes artistas contemporáneos como Darren Almond, Diane Arbus o Elisa Douglas.
Pues muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿tengo que hacer alguna pausa
sí,
o tengo
sí,
que ir directamente
pequeñísima,
a
pequeñísima pausa y volvemos.
Volvemos con la economía,
sí,
con
sí,
la bolsa,
Soriano, además,
las estrategias y además las preguntas que nos han hecho ustedes, aunque reconozco que pocas me han parecido tan importantes y espantables, como se decía antaño, como lo de obligar a que los asesores fiscales, en lugar de ayudar a su cliente, ayude al gobierno. O sea, ayude a es el suicidio asistido. En fin, vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Luis Fernando, buenos días de nuevo.
Buenos días,
Federico. Está la confusión en materia de todo. Ayer, por ejemplo, se anunció una posible vacuna y de pronto resucitó Wall Street, que estaba bastante alicaída. Pero antes, precisamente para saber distinguir el grano de la paja, hay que aprender, hay que estudiar. Nadie nace sabiendo, pero si se estudia, se aprende. ¿Estrategias de inversión?
Eso es, para tener los conocimientos que nos hagan capaces de tomar decisiones de inversión de forma responsable. Y los conseguimos de manera muy fácil con este curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Un formato 100% online, se cursa durante 4 meses y dedicando únicamente 15 minutos al día. No puede ser más sencillo y más asequible para todos nuestros oyentes. Tienen toda la información en Libertad Digital, en Libre Mercado, o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Bueno, y ahora cuéntanos lo que pasó, que reconozco que me sorprendió, porque así como si nada, daban la noticia esperanzadora de tal y cual, y dejaban caer. Porque esto de la economía parece que le parece de poca importancia a mucha gente. O sea, esto entre comer y no comer, bueno, pues parece que ya no es tan importante. ¿Será que todo el mundo está a dieta? Pero ahí venía que ayer resucitó Wall Street ante la posibilidad de una vacuna de una empresa norteamericana.
No, la verdad es que tanto la información acerca de la vacuna que comentas como, por otro lado, que ya vaya habiendo economías que se van abriendo al mercado y que vayan recuperando el ritmo económico, están permitiendo que la bolsa brille. Lo hizo ayer, la bolsa norteamericana subió con mucha fuerza, lo hicieron también las europeas. España se anotó al cierre un 4,7%, el IBEX 35 era la tercera mayor subida del año, se acercaba a los 6.800 puntos y reducía esas pérdidas anuales hasta el entorno del 30%. Esto quiere decir que todavía hay muchísimo recorrido para poder alcanzar los niveles que teníamos antes del estallido de la crisis del coronavirus y de la declaración del estado de alarma con el cierre de la actividad. Pero, como te digo, ayer fue una noticia importante la vacuna unida a esa paulatina reapertura de las economías en Europa y también en Estados Unidos. Tenemos que París subió el 5,6%, Frankfurt el 5,7% en este caso, Milán también se anotaba un 3,26%. La verdad es que ayer la jornada fue muy buena al cierre. Esta mañana el IBEX amanecía con débiles subidas. La verdad es que está cotizando muy plano. En este momento solo se anota un 0,04%. Ha perdido el nivel de los 6.800 puntos que había logrado en los primeros compases de cotización, pero se está moviendo en ese entorno. Otro de los datos a tener en cuenta, Federico, para analizar estas subidas está en el precio del petróleo, que si en otras ocasiones contribuyó a fuertes bajadas, en este momento se está recuperando. El Texas está en $32, el Brent está a $35. La verdad es que estos datos ayudan a pensar que ese umbral que estamos alcanzando, los 6.800 puntos, puede ser la referencia durante esta semana.
Pues lo vamos a ir viendo enseguida. Creo, Sara, que tenemos que ir a ese consultorio. Sí. Tenemos ya a nuestro admirado Domingo Soriano.
Sí, a Domingo Soriano lo vamos a tener a continuación porque es hoy el encargado de responder todas esas dudas, ese goteo de dudas incesante que no paramos de recibir en nuestro consultorio económico en el 648-91-92-60. Una situación, bueno, sin duda sin precedentes, una situación y una crisis económica larga y compleja la que se nos avecina. Por eso no es de extrañar, evidentemente, que lo que preocupa en nuestro audio WhatsApp sea precisamente el bolsillo de nuestros contribuyentes. Así que es normal que los oyentes se pregunten si va a quedar dinero, por ejemplo, para su pensión. Así que, si te parece, los escuchamos.
Pero, ¿y las pensiones? ¿Se van a poder seguir pagando?
Mi madre ha fallecido y quería saber qué tiempo tengo para hacer la liquidación de los impuestos que correspondan y qué impuestos son. En este caso es la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Uno de los impuestos que existen desde hace años, pero que siguen cobrando y me van a cobrar, es el pago del impuesto de sociedades a cuenta de este año para el año que viene. Eso también lo siguen cobrando.
Bueno, la verdad es que para muchos esto está siendo un descubrimiento de los abusos evidentes que hay en materia fiscal y tributaria en España. Pero vamos a ver, Domingo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico?
Vamos con estas preguntas que plantean los oyentes, que son preguntas razonables y al mismo tiempo es terrible que no haya un conocimiento real de cuál es la defensa legal que tiene cualquier persona en España ante la voracidad fiscal, que es típica de todos los gobiernos, pero que en este es particularmente acusada. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y si hay alguna noticia de última hora que te permita, digamos, ser ligeramente optimista con respecto a la evolución. Yo no la veo, pero a lo mejor tú, que sabes más que yo, pues la ves.
Bueno, nos preguntaban varias cuestiones. El primer oyente, que no quiero que se me olvide, preguntaba si había riesgo en el pago de las pensiones, que no tiene que ver exactamente con los impuestos. Ahí, fíjate, me dices noticia de última hora, no sé si buena o mala, pero esa especie de acuerdo, parece que entre Francia y Alemania más o menos han llegado a un consenso para liberar 500.000 millones de euros, que el gobierno está esperando como agua de mayo, porque yo creo que tenemos un problema muy grave de liquidez, es la sensación que da, y yo no digo que vaya a peligrar el pago de las pensiones en los próximos meses, pero sí, yo en ese sentido tranquilizaría a todos los oyentes que nos están escuchando, pero también digo que me extrañaría, incluso aunque llegue la ayuda europea que va a llegar, España va a ser rescatada, de hecho ya lo está haciendo, le pongamos el nombre que le pongamos, pues llegue como llegue esa ayuda europea, a mí me extrañaría que los grandes pagos que hace el Estado, pensiones y sueldos de los funcionarios, no sufrieran algún tipo de congelación o incluso un pequeño recorte para este año, más allá de que además habrá pues reformas de pensiones para los que se jubilen en el futuro, pero eso es más allá, pero para los que están cobrando ahora mismo, eso sí. Que van a cobrar su pensión, sí, y que en los próximos meses puede haber noticias de congelación o pequeños recortes, yo diría que también. Luego, sobre el tema de los impuestos. Hoy es un día importante porque mañana termina el plazo que habían dado esa ampliación para los impuestos que se pagan. Normalmente el 20 de abril habían dado un mes más para presentar la declaración. Retenciones, ingresos a cuentas, pago fraccionado del IRPF, pago del impuesto de sociedades, declaración trimestral de IVA. Mañana acaba el plazo, 20 de mayo, yo imagino casi todas las empresas, autónomos, lo tienen en cuenta y, además, no solo acaba mañana, sino que se había permitido un aplazamiento de hasta 6 meses en el pago de estos impuestos, con lo cual ahí tenemos, bueno, cierto margen para, sobre todo para las pymes. Eran empresas, entidades con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros, pues tienen hasta mañana para presentar los impuestos que normalmente se hubieran presentado en abril, y pueden pedir un aplazamiento hasta de 6 meses, los 3 primeros meses, sin carga. Que, bueno, sinceramente, yo creo que han sido medidas que son muy muy pequeñitas, muy de poco alcance para lo que era necesario dada la magnitud de la crisis, pero bueno, por lo menos esto aquí sí que da un poquito de aire, un poquito de liquidez a las empresas. Luego, nos preguntaban por impuestos. A ver, hay muchas dudas y mucha gente que pregunta pues por impuestos, que no he entrado en estas llamadas, pero a mí sí me han llegado en los últimos días mucha gente que pregunta por impuestos tipo las tasas de las terrazas, impuestos el de vehículo de tracción mecánica, y dicen, ¿vamos a tener que pagar o no por estos impuestos? Bueno, las tasas de terraza es una cuestión de los ayuntamientos. Yo creo que la mayoría, yo he estado mirando hoy prácticamente todos los ayuntamientos grandes, por lo menos en el periodo de estado de alarma, las han suspendido, no las van a cobrar, e incluso muchos de ellos están ampliando a todo el año. De hecho, al ser una tasa, yo creo que incluso desde el punto de vista jurídico, el contribuyente podría decir, oiga, usted no me puede cobrar por algo a lo que luego usted mismo como autoridad no me permite, que es poner la terraza. Los impuestos...
Bueno, eso es importante recalcarlo, ¿eh? Estamos ante una tasa, esto no es un impuesto, y por lo claro, tanto el margen de actuación es mayor.
Claro, porque, por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que mucha gente dice, oiga, pues no me han dejado utilizar el coche. Sí, pero ahí es un impuesto... además es un impuesto que cobran los ayuntamientos, lo regula, es regulación estatal, es la ley de regulación de las haciendas locales. Entonces, yo creo que va a haber menos margen, porque además los ayuntamientos pueden poner algunas bonificaciones y algunos recargos, que me imagino que este año pues la mayoría de los ayuntamientos irán a la opción mejor para el contribuyente, pero está regulado por normativa estatal y es un impuesto. El hecho imponible es la titularidad del vehículo, con lo cual yo creo que ahí, más allá de que los ayuntamientos lo que están haciendo es retrasar, ampliar los periodos de pago, creo que el impuesto lo vamos a tener que pagar, salvo que haya alguna noticia desde el gobierno. Luego, nos preguntaba también un oyente importante el tema de los trámites o los impuestos que tenía que realizar si falleció un familiar, y nos decía que era de la Comunidad de Madrid. Bueno, tanto si es para la Comunidad de Madrid como si es para fuera, para los que no son de la Comunidad de Madrid, bueno, pues pueden cambiar los tipos, que en la Comunidad de Madrid para impuestos de sucesiones ya sabemos que están muy bonificados. Pero lo recomiendo porque es el sitio donde mejor lo he visto explicado. En la propia página web de la Comunidad de Madrid hay una página que se llama Trámites que se deben realizar tras el fallecimiento de un familiar, que es espectacular. Viene muy, muy bien puesto cada uno de los detalles, desde todo, desde el certificado médico de defunción hasta lo que hay que hacer con el, si tienes un seguro de decesos, todo. Y también viene la parte de los impuestos. Entonces, impuestos, básicamente, tienes 6 meses para presentar impuestos de sucesiones y la plusvalía en el caso de que se hayan heredado bienes inmuebles. Bueno, hay 6 meses que hay cierto margen. Pero ya digo, para más detalles y trámites que no sean solo impuestos, en esta página de la Comunidad de Madrid, trámites que se deben realizar tras el fallecimiento de un familiar, viene muy, muy bien explicado cada uno de los pasos que hay que hacer. Y qué más teníamos, el tema del impuesto de sociedades y las cuotas del impuesto de sociedades. A ver, esto a mí siempre me ha parecido un escándalo, no solo con coronavirus. Quiero decir, en el impuesto de sociedades la regulación te obliga a ir adelantando por unos beneficios que tú no has obtenido. Es decir, cada 3 meses tú tienes que ir haciendo un pago a cuenta de un impuesto en el que quizás al final del año a ti, como empresa, cuando presentes las cuentas, vas a tener pérdidas y te han ido cobrando. Con un agravante, que es que precisamente si eres una empresa y vas a tener pérdidas, pues peor te viene, por así decirlo.
Claro, porque encima te has quitado tu propia liquidez.
Claro, exactamente. Entonces, a este impuesto de sociedades le aplica lo que decíamos antes, de que teníamos plazo hasta mañana, sobre todo las empresas pequeñas, y ese posible aplazamiento de 6 meses. Pero luego hay que tener una cuestión importante. El impuesto de sociedades, a la hora de presentar trimestralmente, tiene dos modalidades, ¿no? La modalidad de cuotas, que lo que hace básicamente es, con la última declaración del impuesto de sociedades, con lo que hayas hecho en el último año, pues divides en cuatro lo que te tocaría pagar y pagas el 18% cada trimestre, ¿no? Es una especie de estimación en función del resultado del ejercicio anterior. Pero luego hay una modalidad, y esa yo creo que es la modalidad, por una cuestión de que es más cómodo contablemente, y es la modalidad por efecto la que pagan la mayoría de las pymes. Pero luego está la modalidad de bases, que llaman, que ahí sí que se calcula en función de la realidad de lo que haya ocurrido en los 3-9 primeros meses del año. Entonces, normalmente, ya digo, yo creo que la mayoría de las empresas se acogen a la primera modalidad, pero probablemente para un año como este, en el que los beneficios van a caer, sea más interesante la segunda. Es decir, pagar en función de beneficios reales en cada uno de los trimestres. Problema, el impuesto es, o sea, pedir esta modalidad, ya digo, la modalidad por defecto es la otra, la que se calcula con los beneficios del año anterior, pues pedir esta segunda modalidad, en teoría, es hasta febrero. Yo no he encontrado, y no lo puedo asegurar, aquí diría que llamásemos a Hacienda, a los empresarios, porque como era hasta febrero, pero claro, en febrero todavía no había empezado todo este caos, ¿no? Entonces, no...
¿Esto se me ha roto a mí?
No, me temo que ha sido Domingo Soriano, le vamos a intentar recuperar más...
Mira, te has dado cuenta, o sea, ha sido llegar a la cosa asesoría fiscal... ¡Buah! ¡Ya pum, pam! Menos mal que no han llegado lo de los chinos, que te mataban con una llamada telefónica. Digo, los chinos, los rusos, que ahora lo hacen los chinos, claro, como todo. Es que copian hasta el crimen. O sea, es
creo que ya hemos vuelto a recuperar a Domingo. Domingo, ¿estás ahí? ¿Qué tal?
Domingo, hola, ¿qué tal? Nos, perdón, un pillarejo, nos ha entrado un pillarejo.
Perdón, no sé dónde me he quedado.
Buena pregunta. Estábamos, yo creo que en los métodos de pago...
De pago de impuestos sociales.
Eso es.
Bueno, pues simplemente decirle a la gente que normalmente hay hasta febrero para pedir esa modalidad que es más ventajosa en años como este, es decir, pagar en función de los resultados reales de este ejercicio, y yo llamaría, pero no sé si este año, además lo está buscando, no lo he encontrado, si permiten que aunque haya pasado esa fecha de febrero, nos acojamos a esa opción, que yo creo que sería mejor. Aunque, en cualquier caso, repito, para las pequeñas empresas tienen esa moratoria, que ese plazo hasta el 20 de mayo y esos 6 meses de moratoria para lo que es el primer trimestre, los resultados del primer trimestre.
Pues muchas gracias. Vámonos a seguir con nuestras obligaciones, sobre todo CRES. Luego vamos a hablar con nuestros amigos de CRES, porque vuelven a la actividad, claro, ya han preparado sus superclínicas, porque claro, hay que adaptarlas a la situación. No sabes la cantidad de gente triturada que está saliendo, ¿sabes? Por la... Bueno, tú no, porque como eres una gimnasta imponente, pero hay muchísima gente que está yendo a CRES porque está molida, está hecha polvo, porque es que la reclusión, los nervios, el tipo de trabajo que estamos... trabajando telemáticamente, como dicen ahora, pues claro, es que eso pasa factura.
No, y aquí pecamos todos, yo la primera también, por supuesto, nos hemos excedido en estos 2 meses con alguna cervecita de más, con algún vino de más y la dieta también, con lo cual hemos cogido algún kilo de más, Federico, ya lo verás.
Bueno, yo creo que a ti te hacía falta, perdona que te diga, ¿verdad? Y últimamente te veía un poco entre la familia, los niños, la radio, tal... Y un poco flaca Sara, así que a lo mejor
no yo tendré que acudir falta. No, tendré que acudir igualmente a clínica CRES, si no es por la
sí,
dieta.
Para lo que te dan es
para
es
las lesiones
una, eso es, no y porque te dan una te miran lo que tienes, incluso genéticamente la propensión que tienes, y a partir de ahí te dan la indicación de lo que sería más conveniente para ti, tal y cual. Oye, y tú sabes la tranquilidad de decir, no, es que esta intolerancia me la han descubierto en CRES. Encima presumes.
Sí, y además todo eso, bueno, todo realmente es importante contra esas personas y todas esas personas que han engordado en estos días de confinamiento. CRES ha vuelto con un plan de choque nutricional para ayudarnos a recuperar nuestro peso. ¿Cómo van a poder obrar el milagro? Bueno, pues con un test genético, efectivamente, Federico, nutricional. Es el más completo del mercado ahora mismo y es muy fácil de realizar. La clave está ahora mismo en tu saliva. También hacen de serológicos, que ayer precisamente recibíamos un aluvión de llamadas al respecto. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Hay que llamar al 91-445-0004, 91-445-0004 y pedir la cita. Ya lo saben, están en Madrid, están en Zaragoza, también tienen clínicas en Valencia y en Palma de Mallorca.
¿Hacemos una pausita?
No, porque ya está aquí Vanessa Vallecillo, que nos trae
¡hombre!
También.
Y oye, y preguntan por lo del estado de alarma, porque es que yo no sé, con lo que publica hoy Ketty Garat en Libertad Digital, yo creo que ya han decidido eliminar el estado de las autonomías y convertirlo en una parte de Villatinaja o Villamoncloa.
Pues por ahí van precisamente, se quejan de esa restricción de las libertades y además hoy tenemos en El Contestador la evidencia de la manipulación informativa de las caceroladas, después de la pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, si te parece, vamos con esas oyentes y para que no digan, porque hoy nos hemos centrado mucho en China también y en la Dina Dosolham, no sé cómo se dirá, creo que es marroquí. Bueno, pero que Inda y Dieter comenten lo que les llama la atención.
Bueno, pues ahí en El Contestador están comentando los oyentes que se está hablando mucho de cayetanos, se está hablando mucho de pijos del barrio Salamanca y así de paso lo que no se cuenta es que hay otras ciudades en las que también se protesta contra la supresión de libertades que estamos sufriendo.
¿Qué pasa? ¿Que aquí en Valencia no somos súper pijos para que no nos digan en absoluto las caceroladas que hay aquí en el centro de Valencia, en el barrio de Colón?
Ayer en Sevilla, gran manifestación contra Pedro Sánchez. La prensa del régimen socialista lo silencia. ¿Por qué?
En todas las televisiones están con el rollo de quién está detrás de las caceroladas que se están produciendo en toda España contra el gobierno. ¿Tan difícil es pensar que la gente estamos hartos ya de este gobierno?
El gobierno no llama cayetanos a los que se manifiestan para que dejen de hacerlo. Lo hace para que tú no te manifiestes.
Esto es una vuelta al pasado. Hacía más de 40 años que no se veían las manifestaciones gritar la palabra libertad, libertad, libertad.
Pretende enterrarnos ahora un mes. ¿Por qué? Si la crisis sanitaria está atenuada.
Es como si fuera una demo de lo que sería España en manos de un gobierno comunista. Restricciones de la libertad, censura, persecución al disidente, confiscaciones, miseria, peste.
Bueno, la verdad es que me choca y al mismo tiempo me alegra la concienciación creciente de la gente de que se están cargando el régimen constitucional español, con todo lo que eso supone para la soberanía nacional, y da la impresión de que están más conscientes de lo que está pasando los ciudadanos que los propios políticos. Aún no sé si tenéis esa impresión.
Sí, pero al mismo tiempo, Federico, si todo esto para que la prueba de que es una cosa generalizada y no es una cosa concreta de una calle de Madrid, por mucho que lo intenten las televisiones, es que el escenario que tenemos en la política es totalmente distinto al que teníamos hace una semana, en la última tertulia en la que yo estuve contigo, porque entonces ahí la presión era para el Partido Popular, porque, hombre, ¿cómo se iba a oponer a la prórroga del decreto de alarma? Vamos a inventarnos una abstención, y sin embargo ahora la presión es para Ciudadanos, porque él, desde el propio Ciudadanos, se dan cuenta de que aprobar al gobierno su decreto de alarma hasta casi el mes de julio, con todo lo que está pasando, con lo que se le ha hecho a comunidades como la de Madrid, no se iba a entender, sin entrar ya en directamente una complicidad con el gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias. Y es ahora Ciudadanos el que intenta poner esas excusas para decir, hombre, si es un mes no, si es con Esquerra tampoco. Y eso viene porque, por mucho que te vayan a decir las televisiones, lo que se está viendo en la calle es lo que es el sentir de mucha gente, que después de 60 y pico días de decreto de estado de alarma, ahora el gobierno, y con 27.000 muertos reconocidos por el Ministerio de Sanidad, dice que va a hacer por fin obligatorias las mascarillas, cuando nos están diciendo que lo peor del contagio ha pasado. Bueno, pues toda esa sensación de algunos rabia, otros indignación, otros desolación, otros directamente hastío, se vuelca en la gente. Y eso al final yo creo que terminan, aunque estén en una burbuja, termina llegándole a algún asesor o portavoz parlamentario y dicen, oye, que es que como le demos el sí a Sánchez y a Iglesias, lo mismo se nos lleva todo esto por delante. Y era la situación contraria a la que teníamos hace una semana o 15 días, que era, ¿cómo vamos a decirle que no a Sánchez y a Iglesias? Porque entonces el no nos van a decir en las televisiones y por eso nos vamos a quedar nosotros en el camino.
Siempre maricomplejines, siempre lo mismo, siempre el complejo. Nunca hacen lo que creen que hay que hacer, exacto, sino lo que creen que no les va a perjudicar.
Aunque se equivoquen, pero por favor, sí, que hagan lo que creen que hay que hacer sin, claro, pensar en nada. Oye, sí, tengo que apoyar a este señor porque creo que hay que apoyar el decreto de alarma, aunque me vayan a atizar ciertos medios. Pues sí o no, porque creo que apoyar a este señor es irnos a la ruina y estoy convencido de ello. Pues oye, hazlo, ¿crees en eso? Lo haces.
En cualquier caso, yo creo que el colaboracionismo de Ciudadanos está siendo lamentable y se va a cargar definitivamente al partido, porque no pueden olvidar que el 85% de los votos que tienen procede de antiguos seguidores y votantes del Partido Popular. Eso en primer lugar. Luego hay que decir que no se puede colaborar con un gobierno en el cual está el señor Iglesias, con un gobierno mentiroso, tramposo, que ha pactado con los golpistas que quieren matar físicamente a Arrimadas en Cataluña, con los proetarras, etcétera, etcétera. Y luego, en segundo lugar, hay que decir que este gobierno maneja muy bien la propaganda, porque claro, ponen el foco en Núñez de Balboa, pero hay que decir que esto se está produciendo ya en Alcorcón, que es un barrio, es una ciudad del extrarradio de Madrid, que no son precisamente ni pijos ni ricos.
Está bueno, aparte que esto, como si los pijos no tuvieran derecho, bueno, a manifestarse.
Además, en Móstoles, en el Paseo de la Alameda de Valencia, que es multitudinario, Paseo de la Independencia de Zaragoza, que es multitudinario, en Sevilla, en toda España, esto es una ola absolutamente imparable. Y luego hay que hablar también de la manipulación. Hay que recordar que todo se monta lo de los cayetanos y los pijos porque dicen que hay un tipo que le da una señal con un palo de golf. Pues ese palo de golf era, en primer lugar, un cepillo y luego fue otro que le dio la señal y era un bastón. En fin, es que procede todo de la más burda manipulación y no tenemos que caer en ella. Y lo que estamos haciendo en OK Diario es mostrar las imágenes de toda España, entre otras de Galapagar, cuando va la gente a muchos metros de distancia de la casa del señor Iglesias a manifestarse y a protestar contra el vicepresidente del gobierno, que está protegido por 5 dotaciones de la Guardia Civil. Por cierto, hay que recordar que ayer el pusilánime González Pons salió en defensa del señor Iglesias diciendo, pobrecito, que le acosan en su casa, que le escrachan, y habría que recordarle al señor Pons que él no protestó cuando escrachaban al señor Piqué en la universidad en Ciencias Políticas en Somos Aguas, no protestó cuando hicieron lo propio con Rosa Díez, no ha protestado cuando el señor Iglesias, por ejemplo, entre otros, a mí me pide la cárcel, no protesta cuando el señor Iglesias hace toda suerte de barbaridades, pero cuando van a su casa a 500, a 200 o a 100 metros, porque está hiperprotegida, el señor González Pons del Partido Popular dice, pobrecito Pablo Iglesias.
Bueno, la verdad es que ahí hay una cuestión que es tremenda. Mira, ayer estaba yo tengo la plataforma Filmin, que es una muy buena plataforma, técnicamente probablemente es la mejor. Ya hay una cosa que se llama colecciones, ¿no? Que tú vas por temas. Ya había una que ponía Cayetanos y aparece pues una colección de idiotas haciendo lo que entiende la derecha casposa y asquerosa, que porque aquí lo casposo y asqueroso es fundamentalmente la izquierda, pero tiene esa superioridad moral por la cual resulta que todo lo malo que pasa, ya estaban sacando a pijos, a bobos, pero tienen que ser tontos, ¿eh? O sea, no, tampoco malos, simplemente idiotas. Y hay un epígrafe cayetano. Cayetanos, vamos a ver, señores de Filmin, porque estoy a punto de darme de baja. ¿Quién les ha dicho a usted qué es un cayetano? ¿Pero qué es eso de colaborar de manera incondicional siempre con los majaderos liberticidas? O sea, ¿pero qué leches es esto? ¿Pero ustedes qué se han creído? ¿Que ya están en Venezuela? O sea, es que a mí estas cosas Y es ahí donde jamás ha entrado el PP. Es ahí donde pierde las elecciones. Y luego se sorprende. O sea, deberían estar hoy los mamelucos que hacen esta cosa de las redes sociales, que en el PP la hacen fatal para variar, deberían estar triturando a llamadas a los de Filmin. Me doy de baja, me acuerdo de vuestro madre, de vuestro padre y del que pasó por casa de la familia de la abuela. O sea, pero es que están idiotas. No siguen el día a día de la nación. Están metidos ahí en sus albañales, en sus líos de comunicación que consisten en hacerles resúmenes para que el líder se sienta confortado y confortable. Bueno, luego pasa lo que pasa, le regalan las televisiones a Podemos y los de Podemos naturalmente las utilizan pues para liquidar al PP, natural. Ahora, yo de verdad, esto por ejemplo de Filmin, que me parece intolerable, y lo digo como cliente, pues no, es que es el pan nuestro de cada día. ¿Qué está haciendo en estos momentos Telefónica en Movistar? Pero si es que si parece TV3, es la plantilla de TV3, que se están forrando, por cierto. O sea, yo de verdad no entiendo, y los partidos, bueno, fijaos que ni siquiera Vox critica en serio todos los días a las empresas que están financiando este rollo patatero, que es más golpista que el que inventó el golpe de Estado.
Pero, y bueno, sin embargo, fíjate cuál es la situación, y es que a pesar de todos los pesares, a pesar de esa realidad que has descrito tú, claro, es que es imposible contener a tantas personas a las que, insisto, que hoy se cumplen, creo que son 64 días de estado de alarma en España, y que después de 64 días o más de 2 meses de estado de alarma en España, todavía se niegan a dar los informes técnicos con los que se pasa a cada fase, cada provincia, que eso yo creo que además ha sido lo que ha cambiado también las tornas. Con Isabel Díaz Ayuso se emprendió también una campaña brutal en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Incluyendo en la campaña a Judas Aguado.
Bueno, pero es que al final, ¿qué ha pasado? Que han apretado tanto que, claro, luego la gente, ¿cómo escondes lo de los informes? O sea, ¿cómo le dices a la gente que los informes iban a ser paneles integrales con datos objetivos públicos que dijo el presidente Sánchez para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ellos? Y ahora resulta que los informes se darán todos en la fase 1 cuando pasemos a la fase 1 y los de la fase 2 cuando pasemos a la fase 2. Y el único que hay es el de Madrid. ¿Por qué? Porque a lo que más le teme este gobierno es a los tribunales ahora. Y la Comunidad de Madrid le dijo o el informe o denuncia al canto. Y ya lo tuvieron que hacer con la firma de Pilar Aparicio, directora general de Salud, una hora después de la petición y 3 horas después de la reunión. Bueno, pues se está viendo que el camino de los tribunales es el que más preocupa al gobierno, y para ahí también pondrán todos sus parapetos vía Fiscalía Dolores Delgado o vía renovación exprés del CGPJ, si es que lo consiguen hacer o engañar al PP, para tratar de poner ese cortafuegos, que yo creo que es el que les preocupa, porque estoy pensando el día en el que un juez, si es que hay un juez valiente que se atreva, le pida a Pedro Sánchez las actas de las reuniones científicas que dijo que había el otro día. A ver de dónde salen esas actas, a ver de dónde salen esas reuniones y a ver de dónde salen esos científicos.
Eso, don Dieter, va a pasar porque va a haber tantas querellas, tantas demandas que algún juez inevitablemente lo va a pedir. Es que va a haber decenas, cientos o miles de querellas o demandas, con lo cual lo vamos a saber más pronto que tarde.
Pero hay una cuestión que a mí me preocupa cuando lo vi, porque como siempre lo peor de la izquierda son los de la derecha que se pasan, que es lo de Lesmes, porque claro, si Lesmes está en proceder a renovar como sea y cuanto antes el Consejo, es precisamente para nombrar como sea y cuanto antes, pues por ejemplo, jueces como esa de lo social que publica en eso que debería estar clausurado, porque es un monumento a la ilegalidad, a la cosita esa de la Dina Busam, que dice que los que están en Núñez de Balboa o donde sea protestando, que están cargándose, intentan cargarse la democracia. Lo dice una tía que está en una empresa de difamación comunista. O sea, es que manda narices. Oye, que lo dice y que no le pasa nada. ¿Pero qué pasa? O sea, que aquí los comunistas pueden hacer y decir lo que les dé la gana, pueden ciscarse en el rey, en España, promover manifestaciones a favor de los etarras, hacer lo que sea, lo que les dé la gana, y no pasa nada. Pero, amigo mío, como alguien se atreva, en ejercicio de sus derechos cívicos, a salir a la calle, fascista, asqueroso, feo, tal, bueno, es que es horrible.
Mira, te pongo un ejemplo, Federico. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo el otro día en una entrevista en un medio de comunicación un análisis jurídico de lo que estaba siendo el decreto del estado de alarma y él puso pegas. Bueno, en el CGPJ, batalla campal porque había que sancionar públicamente.
Reprimir, había que reprimir.
Sí,
claro.
Sí. José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional, que luego fue el de la sentencia de la moción de censura, dijo que en la Audiencia Nacional se torturaba a los presos y que los jueces lo consentían y que él lo había visto. En la Audiencia Nacional se tortura a etarras, dijo en un acto organizado por los proetarras. No hubo ni siquiera una nota del CGPJ diciendo, hombre, José Ricardo, esta vez te has pasado. No hubo nada, nada. ¿Por qué? Porque era José Ricardo de Prada, que forma parte de ese
la banda de Garzón.
Con Garzón, Dolores Delgado, que luego fue el que hizo la sentencia en la que hablaba de lo de Mariano Rajoy, sentencia que luego fue revocada y rectificada, pero que ya sirvió para la moción de censura que nos ha traído a Pedro Sánchez.
La verdad es que yo espero que no le dejen a Lesmes. Lesmes era el niño bonito de Gallardón, o sea, un redomado inútil.
Y de Rajoy, don Federico.
Sí, sí, hombre. De Rajoy eran varios.
Sobre todo de Rajoy, porque siendo ministro de Justicia Gallardón, el señor Lesmes iba todas las semanas a Moncloa a despachar con el presidente del gobierno, puenteando al ministro de Justicia, todo hay que decirlo. O sea, que era el niño bonito, básicamente, no de Gallardón, de Rajoy.
Sí, y hay que decir que el niño bonito de su hermana Mercedes era Marlaska.
Exactamente.
O sea, que es que aquí ya nos conocemos todos. Pero yo de verdad no entiendo cómo no ve la gente la gravedad de lo que está pasando. El cargarse el ámbito jurisdiccional español y hacer una justicia a la carta por territorios es reconocer la soberanía de Cataluña. Si es que no hace falta ya ni referéndum. Si es que se está sentando un precedente de una gravedad. Y está todo el mundo... No, pero esto pasará. No, ¿esto qué va a pasar? Esto lo que crea es un precedente terrible. No pasará. Para los separatistas catalanes, por eso están ahora otra vez encantados con este tío. Urkullu les ha sacado lo que ha querido y ahora pues a esperar más cosas. Y les darán, sin ninguna duda. O sea, pero si a esto les da igual una cosa que otra... que es lo que prohibió precisamente el Tribunal Constitucional, que hubiera una justicia catalana. Ahora no solamente va a haber una justicia catalana, no, es que además, cuidadín con meterte con esa justicia catalana, porque te mete el cuerno la justicia española, que es lo que siempre ellos han querido, ¿no?
Lo que es terrible, por cierto, es lo que ustedes contaban ayer en Libertad Digital, lo de la titular del juzgado número uno de lo social de Madrid, que publica una crítica salvaje, y yo creo que, en fin, rondando el delito con respecto a los manifestantes de Núñez de Balboa y de toda España, y lo hace en la publicación, en el libelo del señor Iglesias. Yo es que alucino, en un libelo que no tenía depósito legal ni daba ningún tipo de dato hasta hace un mes, en un libelo que está difamando y calumniando a media humanidad, entre otros a un servidor, y creo que a usted también, don Federico. Es que
mira, yo no lo había leído.
Bueno, seguro, va, no lo sé.
Sí.
¿Eh?
Sí, bueno, es que si no, sería que estaría en baja forma, cosa que me preocuparía. No, pero de verdad, es que el nivel de corrupción que hay en el Consejo del Poder Judicial, yo todavía recuerdo cuando un sujeto, porque eso no es ya un juez, es un sujeto, se presentó a hacer una rueda de prensa contra la jueza Laya. Es un momento inolvidable de la corrupción judicial. Y dio una rueda de prensa con el consejerito de justicia de la Junta de Andalucía, de entonces. Bueno, poniendo a la jueza Laya, como no digan dueñas, qué cosas no les dijeron, qué imprudencia, qué hay que ver, que... Pero vamos a ver, esta señora está en medio de una campaña, la abyecta campaña que le hacía otro machista leninista, Alfonso Guerra, otro que tal baila. Bueno, ¿qué cosas no dijo de la jueza Laya? Que si está con Zoido, que si esto, que si lo otro. Bueno, y va, y en lugar de defender a la jueza, va y defiende a la Junta de Andalucía. Es que realmente el nivel de corrupción descarada, absoluta, sin paliativos, a que ha llegado la justicia. Bueno, lo asombroso es que todavía no estemos en Venezuela, pero estamos ya muy cerca, ¿eh?
Pues el día que caiga el Poder Judicial definitivamente...
Es lo único que queda.
Estaremos ya definitivamente en Venezuela, o sea, sería ya, no habrá vuelta atrás, y esa por lo que van a saltar, especialmente el Supremo, que es lo que les obsesiona al señor Iglesias, al señor Sánchez, pero muy especialmente al señor Iglesias.
Bueno, pues ¿qué tal si vamos viendo más cosas, Sara?
Sí, te voy a confesar una cosa. Ayer me creaste una necesidad importante.
¿Qué me dices?
Cuando me dijiste que si me iba a ir a La Rioja próximamente.
Sí, claro.
Sí, bueno, pues mientras soñamos muchos despiertos con esas escapadas futuras, ¿no?, cuando nos permitan ya poder viajar y trasladarnos a otras comunidades autónomas, mientras esto ocurre, podemos hacer catas virtuales con nuestros amigos. A mí esto se me ocurrió.
¿Qué me dices?
Se lo planteé a mis amigos y les pareció una fantástica y maravillosa idea. Y
fíjate a mí que soy abstemio. Me viene de maravilla, mientras sea virtual.
Sí, virtual. Y en las familias Escudero nos lo ponen muy fácil, porque ahora mismo ya tienen a su disposición nuestros oyentes la tienda virtual de Familia Escudero, una bodega que exporta a 40 países vinos de excelente calidad. Los vermús son elaborados de forma artesanal, como lo elaboraban sus bisabuelos. Y el cava, qué decir de ese cava prodigioso, soberbio, sabroso, y lo digo de verdad, con conocimiento de causa. La Familia Escudero los elabora desde los años 80. Es muy fácil conseguir estos cavas, estos vinos, basta con acudir a su tienda, tienda.familiaescudero.com, y ahí podemos hacer nuestro pedido. Federico, hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿queréis quedaros a escuchar las últimas novedades de Juan Pablo Polvorinos?
Hombre,
por supuesto.
A ver, Polvorinos, ¿qué nos traes?
Buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. Reunido el Consejo de Ministros ya a esta hora, hoy aprueban una nueva línea de 20.000 millones del ICO, dinero ahí a mansalva. La pregunta, como siempre, Federico, es ¿de qué sirve este dinero si no llega? porque muchísimos empresarios siguen esperando y lo solicitaron a mediados del mes de marzo el dinero de los créditos ICO y no termina de liberarlos el gobierno, pero aún así el anuncio y el marketing siempre está ahí con este gobierno. Bueno, lo que se está debatiendo en el Consejo de Ministros también hasta ahora es qué hacer exactamente con la prórroga. Ya sabemos que Pedro Sánchez quiere un mes más, pero evidentemente esto le está dejando muy solo. ¿De qué manera va a ser la petición del estado de alarma? Este es el eje del debate. Bueno, hay que decir que Pedro Sánchez vuelve a estar, porque así lo ha querido él, conviene recordarlo, en el lugar que más le gusta a los independentistas y a los nacionalistas. Pedro Sánchez está en el estado de máxima necesidad, que es donde ha querido colocarse. De manera que hoy...
¿Y yo qué creo, perdona Juan sí. Pablo, que está todo absolutamente hecho?
Bueno, vamos a verlo. Podemos escuchar al vicepresidente del gobierno catalán, a Pere Aragonés, porque está diciendo a esta hora todavía hoy que ellos no van a salir del no. Mira, escucha.
A día de hoy habría de votar
a día de hoy votaríamos sí, que no. Siempre hay canales abiertos de comunicación y si podemos llegar a un acuerdo antes, pues bien. Y si no, tendremos que mantener el no. Con Pedro Sánchez he tenido la ocasión de hablar en las últimas semanas. Si finalmente tenemos que cerrar algún tipo de acuerdo, tendremos una conversación más larga para cerrar los extremos de ese acuerdo. Pero ahora mismo estamos lejos. Está un poco verde.
¿Cree que está una mica verde?
Está un poco verde. Bueno, vamos
no,
a ver.
Dice una mica. Una mica. Un poquito. Una miqueta, eso está sí. más hecho que la subida del Zaragoza, salvo que nos roben la subida.
Bueno, no está tan hecho todo.
Es más, como nos falle esta vez, Víctor, tenemos un disgusto.
No está tan hecho, Federico, como lo tiene el PNV. Con el PNV sí que...
Bueno, claro, el PNV, bueno.
Esto es Andoni Ortúzar. Acaba de decir hace un ratito que ellos quieren ir a un estado de alarma low cost, de perfil un poquito más bajo, mira.
En las próximas 24 horas fijaremos nuestra posición en ese sentido. Tenemos que ir hacia un estado de alarma de perfil bajo, ¿no? De low cost, podríamos decir, low cost social sobre todo, ¿no? Y low cost para el sistema institucional autonómico.
Bueno, ya si escuchamos ya vemos por dónde van haciendo los...
Me encanta el euskera batúa, ¿eh? Me encanta, ¿eh? O sea, low cost. Bueno. O sea, están imponiendo el euskera en las escuelas y ellos hablan pichinglis.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que el resto de los socios que sí que van a apoyar al gobierno, en este caso, por ejemplo, Compromís, Más País, Baldoví, Errejón, etcétera, etcétera, ya
no,
le están...
No, te olvides de Teruel Alpiste.
Hombre, claro, por supuesto, Guitarte.
¿Has visto cómo todo el mundo ha tenido en cuenta las necesidades de Teruel en la negociación?
Sí, absolutamente.
No, ha estado salvaje el de Teruel, ¿eh?
Ni le han llamado.
Es que ya ni le llaman. No. Que votas el 24 a las 4.
Sí, sí, sí.
No puede ser un poquito después, que es que tengo la siesta en Valencia, sí, sí, y sí. Hace calor. A las 4 te han dicho. Sí, 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 sí. Sí, sí.
Teruel existe en Valencia, porque quitarte el confinamiento lo ha seguido
si
allí.
Desde los 10 años vive allí.
Sí, 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 pero vamos, que el confinamiento quitarte lo ha seguido desde Valencia. No,
pero
desde,
creo que sus empresas, en cambio, no están confinadas, ¿eh?
No, creo que
siguen recibiendo prebendas.
No, pero hay que decir que los socios que sí que hacen, hay algunos de ellos, por ejemplo, ya digo, Errejón, Baldoví, etcétera, que sí le están diciendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no se puede llegar al día antes de la prórroga, pues con los deberes sin hacer. De manera que Pedro Sánchez mañana tiene dos opciones. O elige la vía de Ciudadanos, 15 días, o elige la vía de Esquerra Republicana y el PNV, un mes. Ya
eligió la vía, mala, porque le da la gana hace mucho tiempo. Sí, lo echaron del PSOE por eso, que ya se nos olvida. Y lo echaron del PSOE precisamente porque quería el gobierno Frankenstein.
Y sobre el dinero que nos va a faltar en los próximos meses, Federico, porque va a faltar dinero, ha sido aquí Diario el que ha publicado este fin de semana que no había dinero para pagar los ERTEs y que lo iban a retrasar al mes de junio. Bueno, pues la ministra Nadia Calviño ha celebrado la propuesta planteada por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente Macron, que es: todos ponéis el dinero y nosotros nos apuntamos el tanto, más o menos.
Exactamente,
es así la
pero
cosa.
Si es que es una tomadura de pelo lo
bueno,
que anunciaron ayer.
El acuerdo, dice Calviño, que es muy positivo, va muy en la línea de lo que ha defendido España e Italia. Dice también que España todavía tiene más requerimientos porque hay cosas que se pueden mejorar, etcétera, que es una propuesta, que es un paso en la buena dirección y tal. Lo que pasa es que... Bueno, lo primero vamos a escuchar a Calviño.
Evidentemente es un acuerdo entre Francia y Alemania, pero además va muy en la línea de lo que habíamos venido defendiendo España, y el presidente Sánchez desde el primer momento ha abogado por buscar esta respuesta europea contundente, y también Italia. Y es importante que los cuatro principales países de la Unión estén de acuerdo. ¿Está todo terminado y todo ganado? No, porque evidentemente hay otros países que también pues tendrán que opinar, tendrán una posición al respecto y necesitamos la unanimidad. Pero es un paso muy importante en la buena dirección.
Pensar que no va a haber ningún tipo de condicionalidad, Federico.
No, pero hay algo peor. Perdona, hoy estoy muy metijón. Debe ser que estoy con unas ganas de pelea tremendas. Vamos a ver. Lo que pidió este sujeto, Falconetti, fue 1,5 billones. Han dicho que 500 millones que pagaría toda Europa, no los alemanes y los franceses, que necesitan que haya algo para poder exportar a nosotros. Pero es que pidió, que por cierto era un disparate, porque luego eso hay que pagarlo, 1,5 billones. Para empezar, decían, para empezar, por lo menos 1 billón. Les ofrecen 500 millones que pagaría todos los países europeos y dice que han triunfado. Caramba, pues si llegan a ser derrotados, no sé, se van al guano
el
directamente.
El problema, Federico, es que ayer dijo el Banco de España que las figuras impositivas con las que más se recauda en España son el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades, que por ahí el gobierno va a tener que subir impuestos sí o sí, pero que también va a tener que hacer recorte, por supuesto, del gasto en los próximos tiempos. De manera que el gobierno de España todavía
no,
está...
No, dijo, este COS, es que es como, es un nuevo Fernández Ordóñez. Este es un jeta. O sea, primero dice lo que quiere oír el gobierno. Habrá que subir los impuestos. Y luego concede, graciosamente, quizás habría que intentar reducir el gasto público. ¿Cómo que iba a intentar? Lo que hay que hacer, lo primero es reducir el gasto público.
Sí, pero como...
Y luego vamos a ver si la gente puede pagar algo que no puede pagar nada.
No le va a quedar mucha alternativa al gobierno con el rescate que va a venir de Europa. Eso va a ser seguro, porque ya están diciendo que la condicionalidad va a ser bastante dura.
Yo cuando lo vea me lo creo, sois muy optimistas. En fin, bueno. Pues vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días, Federico, ¿qué tal?
Confío en ti, porque... Bueno, ha aparecido un personaje que yo no sé, no lo ha descubierto todavía Inda, que es el pequeño Nicolás contemporáneo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que si le conoce a fondo, incluso le podría encontrar alguna relación con el propio Villarejo, ¿eh? Si nos ponemos a indagar,
no, claro,
¿cuánto sí. te apuestas a que de aquí a que Avilés se haga con el contacto con el excomisario? Queda poco, no lo sé. La verdad es que no ha dado noticias en las últimas horas y yo sinceramente lo agradezco, Federico, porque como este tipo me resulta tan conflictivo y tan problemático, me prefiero quedar con el bien social, el bien común. Y tiene una cara que es Rocío Flores Carrasco. Resulta que la han elegido como la concursante más simpática de Supervivientes, pero que han sido sus propios compañeros. Así
pero vamos
que...
a ver, pero Isabel, sí. Isabel, que eso se hace precisamente para perjudicar a los que te pueden hacer perder el concurso.
Bueno, de ahí a que la echen, es verdad que podría haber un paso, pero
hombre, me parece, este es el primero.
Me parece muy importante destacarlo, y es que creo estar oyendo así de fondo la risita de Inda, que sé que él es un gran defensor de Rocío Madre, de Rocío Carrasco.
Absolutamente.
De Rocito.
Gran persona.
Si no lo dudo, pero es que esto confirmaría que la niña no es mala persona, que es lo que se
nos
ha hecho.
No, yo la niña no la conozco, yo conozco a la madre y es una excelente persona. Grandes
mira, es la primera persona, salta la noticia.
Que la defiende.
Que sí. Habla bien, sí, sí.
No. Es decir, ella y Fidel además son grandes seguidores de Radio y de OK Diario. Grandes seguidores.
Sí, bueno.
Claro, ante eso, ¿qué haces, Isabel?
Pues decir que nos hagan caso, que nos hagan un poco de caso, hombre, que le dé una oportunidad a la chavala, que si todo el mundo dice que es la más simpática
venga,
de la isla,
anda.
La más conciliadora y que es la que ha intentado mantener el buen rollo y poner siempre buena
venga,
cara.
Venga, que ya se pondrá dieta.
A lo mejor ha cambiado y, oye, ha conseguido ser mejor de lo que era, si es que en algún momento no lo fue. Bueno, hablaremos de ella, hablaremos del pequeño, no, en este caso del gran Nicolás de Colate Vallejo Nájera, que un año después de Supervivientes pone a parir a la organización del concurso. Dice que son manipuladores, Federico.
No me digas.
Pero esta gente, ¿qué tipo de contratos firma? Vamos a ver, no se leen realmente la letra pequeña, ¿no?
Pero no se enteran ¿qué pasa? De nada. Que no. Esto, lo próximo es que los niños vienen de París y además los trae el padre.
Es verdad, es que esa inocencia, o sea, es que ni Avilés tiene esa inocencia. Y luego ya sabes que yo siempre dedico unos minutos a hablar de las monarquías nacionales o internacionales.
No, tú lo que dedicas es unos minutos a denigrar a Gran Bretaña a cuenta naturalmente de los tontilones de los, como es, Markel y compañía.
Meghan y Harry, 2 años se cumplen hoy y la verdad es que yo creo que podemos analizar, además hoy con Alaska, que es una gran analista de este tipo de cuestiones, y con Dani Carande, que es como yo, que si lo que hay que hacer es criticar, ahí está él levantando el primero la mano, cómo han sido estos 24 meses y cómo han convulsionado la vida de los británicos, aunque te voy a avanzar una cosa. Parece ser que la biografía esta famosa que habría escrito alguien cercano a Meghan y que según ellos no han autorizado, pero que en el fondo parece que no es que sí hayan autorizado, es que han metido hasta la mano, la respuesta no oficial de la reina Isabel II es que le da igual, que se la refanfinfla, como diría
que no
el
va
clásico.
A pagar.
Vamos, que no piensa ni comprarla en Amazon, donde ya está entre los más vendidos y todavía no se ha publicado, por cierto. Así que todo eso ahora, en unos minutos, en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.